Muy buenos días. Una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Fin de semana cargadísimo de información deportiva, como decía Sergio, sobre todo con esa concentración de eventos en el día de ayer, no con muy buenos resultados, que tuvo a España pendiente de tenis con la resolución de la final de la Copa Davis, de fútbol sala con esa grandísima final del Mundial entre España y Brasil, y terminando con esa penúltima carrera del Mundial de Fórmula 1 en Austin, en el que Alonso sigue luchando contra todos los elementos. Aparte, como cada fin de semana, hemos tenido jornadas de la Liga BBVA, la Liga Adelante y la Liga Endesa de Baloncesto, así que nos espera un programa muy, muy cargado. Saludo ya a mis compañeros, Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
David Torrenes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Jesús García, ¿qué tal? Y yo, quien les habla, José Manuel Amorós. En los controles técnicos tenemos a Esther González un día más. No os mováis porque comenzamos. Hoy excepcionalmente cambiamos el orden natural del programa. Ayer tuvimos un día lleno de noticias, como decíamos, polideportivo total. Comenzamos con tenis, la Copa Davis, Jesús.
Pues sí, porque no ha podido llegar la sexta, pero el equipo español lo intentó desde el viernes a las 4 de la tarde hasta ayer bien entrada la tarde. Empezó Ferrer venciendo a Stepanek en la misma jornada y Almagro cayó ante Verdi. Ya en el sábado la pareja de maestros cayeron también, por lo que los checos le daban la vuelta al marcador. Ayer por la tarde se disputó el encuentro entre Ferrer y Verdi, que el español ganó, por lo que Almagro se la jugaría con Stepanek, y el español no pudo hacer historia. Pero a pesar de todo, grandísima final disputada por el conjunto nacional de tenis.
¿Cómo visteis el fin de semana de tenis en Praga?
Yo creo que la ausencia de una persona como Nadal, ya no solo en la pista, sino también en los vestuarios, allí sentado animando a sus compañeros y demás, yo creo que se echaba en falta, y sobre todo la afición de los checos, que fue, yo creo que espectacular.
La afición yo creo que se contaba, pero bueno, la ausencia de Rafa Nadal, ya hemos ganado la final en Argentina con Verdasco y Feliciano, que me parecen bastante peores que Ferrer y que Almagro, me parecen peores. Ganamos en Estados Unidos a Estados Unidos contra todo, con un público en contra, en un estadio mucho más grande que el de la República Checa, y le ganamos. Esto lo que demuestra es una cosa, que hay tenis español aparte de Rafa Nadal.
Hombre, yo creo que Ferrer, y más que nada, hizo precisamente de Nadal. Hizo de líder, consiguió los dos puntos que nos mantuvieron vivos en la eliminatoria, y ya pues fallamos pues entre Almagro y el doble, que el doble pensábamos que íbamos a conseguir ese punto, porque en la Copa Masters vimos cómo
sí, pero
se suponía que era un buen doble, y luego los checos...
Es no, que el claro. problema del doble es que la República Checa, normalmente los dobles en la Copa Master y demás, durante todos los torneos, son de diferentes países, o sea, se parten, o sea, Stepanek y Verdi no juegan juntos. Además de eso, pues rechazaron el Master y se quisieron preparar para su claro. Copa Davis, que era la 100 Copa Davis, era en su casa, era en Praga.
Yo creo que la sorpresa fue que... nuestro maestro, nuestra pareja de dobles cayera después de haber realizado un supercampeonato en la Copa de Maestros. Pero, y también hay que señalar que los jugadores checos jugaron los dos todos los partidos, ¿eh?
No, pues son los dos jugadores, yo creo que son ídolos de la República Checa,
claro.
Son los dos jugaron mejores jugadores.
Los cuatro individuales y el de dobles juntos, así que yo creo que es para aplaudir.
Pero yo creo que yo he oído muchos comentarios después de los partidos pegándole entre comillas a Almagro. Almagro es lo que es, y bastante bien lo hizo. Llevó a Verdi, que recordamos que ha estado en la Copa de Maestros como uno de los mejores jugadores del mundo, lo llevó al quinto set, y ayer luchó lo que pudo con Stepanek. Hay que recordar que Stepanek es un hombre que se lleva mucho por impulsos, y con un público a favor estaba bastante difícil. Lo llevó al cuarto set, hizo lo que pudo.
Yo creo que, creo que la presión y el estadio pudo con él, más que otra cosa, porque había momentos que jugaba, vamos, perfecto, y se le notaba que jugaba mucho mejor que Stepanek, pero yo creo que fue más que nada la presión, mucho que se dejaba llevar Stepanek, quieras o no, el ambiente.
Es que hay que ver, la pista estaba en contra, como
totalmente.
También nos pasó en Argentina cuando, por ejemplo, con Nalbandián y demás, nos pusieron una pista rápida que también al final a quien les benefició fue a España, y fue peor para ellos. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión los checos están acostumbrados a jugar en pista rápida, y además tuvieron la suerte de que teníamos la baja de Rafa Nadal.
Claro, de todas formas yo a Almagro tampoco lo veía como, o sea, como que si estuviera a la altura de las circunstancias de esta eliminatoria. A Berdich y a Estefanel los considero mucho mejores.
Hay mucha gente que piensa, como también lo dijo el mismo Feliciano López, que él no entiende por qué no jugó.
Que debería haber estado él antes. Pero que
yo creo que tampoco es excusa para eso ahora mismo. Ahora mismo el nivel de Almagro está por encima del de...
Ya, sí, posiblemente.
Del de...
No creo que Feliciano hubiera hecho más de lo que ha hecho Almagro.
Porque además Feliciano... Almagro es un jugador de pista rápida que tiene un revés impresionante. Y creo que era el jugador idóneo para jugar. Y ahora no es momento de darle palo ni nada, sino ahora es momento de estar con el equipo apoyarlo.
Hay que estar muy orgullosos de esta selección.
Equipo, si no me equivoco, en 7 años ha conseguido 4 ensaladeras. Creo
4 ensaladeras y finales.
En 7 años.
Y hay que recordar que los últimos 3 años no ha contado con Rafa Nadal, que es el mejor jugador de nuestra historia. Y con el resto de jugadores llegamos a la final. Yo ayer pensaba, cuando perdimos, yo pensaba en argentinos que tienen... grandísimos jugadores durante toda su historia, a estadounidenses, a franceses, a británicos con Murray, a Federer con Suiza, que llevan desde su casa, que cayeron en octavos y en cuartos de final. Es que hay que acordarse de esa gente y que España llega a la final tras final cada año.
Tiene mérito, porque lo que pasa es que aquí en el país Nadal ha puesto el listón tan alto que los demás nos parecen ya medianías. Entonces, claro, bueno.
Y que además la Copa Davis estamos tan acostumbrados a ganarla año tras año que al final... Dices, joder, pues hemos perdido la final, ¿y ahora qué?
Va a pasar como con el fútbol. Si en el 2014 no ganamos, nos vas a ver a fracaso monumental cuando vamos. Pues igual.
Parece que va a continuar Alex Correia como seleccionador, como capitán del equipo de Copa Davis, y ya comenzará el año que viene en Canadá en febrero. Veremos a ver si hay mejor suerte. Y el año que viene, por estas fechas, damos la que sería la sexta saladera que no hemos podido conseguir este año. Y otro evento que ocurrió ayer... Fue la final del Mundial de Fútbol Sala. Después informamos el viernes de la semifinal en directo frente a Italia. ¿Cómo viste la final también con resultado contrario?
Bueno, pues la selección española estuvo cerca de conquistar el tercer Mundial frente a la todopoderosa Brasil en una primera parte espectacular de los españoles a la que solo le faltó el gol. En la segunda parte la caraniña hizo el primer gol a los pocos minutos de empezar, pero la selección española no se vino abajo y siguió adelante. Tanto que remontó el encuentro cuando restaban apenas 8 minutos. Pero a falta de 5 minutos los brasileños empataron por parte de Falcao cuando jugaban con 5 jugadores y con este marcador de 2-2 se llegaría a la prórroga. Los brasileños dispusieron de una ocasión clarísima con un doble penalti que Fernandinho falló, pero fue a falta de 20 segundos cuando el equipo amarillo consiguió ganar el encuentro y llevarse a la final, con un buen gol del jugador Neto. Aún así, el campeonato ha sido grandísimo del equipo español. Y además con un equipo joven y renovado. Yo no sé qué os pareció la final, si fue justo o no el resultado.
Yo creo que justo fue. Porque yo creo que fue un partidazo de ambos equipos. Sí. Cualquiera podía ganar. Así llegaron a la prórroga. Y el resultado pues fue que Brasil no es Tailandia como nos encontramos en fase de cruces y en fase de grupo de principio. Son partidos muy igualados. Hay que recordar que si nos ponemos a ver, los mejores jugadores del mundo son brasileños y españoles, algunos nacionalizados por Israel y por demás, pero son ellos dos son los dos mejores países y cualquier cosa puede pasar, como lleva pasando las últimas 5 finales.
Lo que pasa es que te quedas con un sabor amargo porque piensas que España en la primera parte pudo haber rematado el partido, luego con la remontada que se llegó a conseguir con 2-1, que Falcao de repente te meta ese golazo, porque es que eso ya no lo puedes controlar.
Y es un escándalo jugado.
Exactamente, y que luego a falta de 17 segundos cojan y Neto haga esa jugada que parecía que se iba fuera de banda y tal y acabó marcando ese gol, pues se te queda la cara un poco de tonto.
Yo creo que fue un señor partido porque aunque David dice que en la primera parte España podía haber rematado el partido, yo creo que aunque España se hubiera adelantado, Brasil...
No, quedaba mucho partido, exactamente.
Brasil fácilmente en 2 minutos te marca 2 goles y te remonta el partido. Y fue una pena que a falta de 20 segundos para el final, que te metan un gol. Pero también lo podía haber metido España.
Bueno, o sea, es que la actitud en el campo del equipo español yo creo que ayer fue, magnífica.
Elogiable.
Y yo creo que no hay nada que discutir. Sin embargo, algunos brasileños como Falcao, yo no sé si os dais cuenta de que solo salía cuando a lo mejor el equipo lo necesitaba. Yo no sé si eso es de ser un jugador grande o no, pero deja mucho que desear este...
Es un jugadorazo, pero yo creo que el propio entrenador de Brasil sabe que no puede utilizarlo durante todo el partido, porque defender Falcao defiende poco.
Es que antes
Entonces,
de
solo lo va a sacar cuando España está metida atrás, cuando va por delante en el marcador y cuando lo necesita, como tú dices, pero porque sabe que no va a defender. Entonces,
es un jugador que piensa mucho para él y poco para el equipo, porque antes de la concentración dijo unas palabras que sentaron muy mal a todo el equipo nacional de Brasil, que dijo que prefería ganar todos los títulos individuales antes que ganar el Mundial con Brasil. Entonces, no sé si os disteis cuenta que cuando metió el gol, prácticamente nadie lo celebró con él. Y yo creo que es algo que
sí,
deja mucho
fue,
de
y además se fue
jugador.
Él solo a un lado a celebrarlo a lo Ibrahimovic con las manos en alto diciendo yo soy el mejor del mundo y aquí estoy marcando un golazo para empatar una final.
Es una pena, ¿no? Que un país entero no se vea representado contigo, que supuestamente eres el mejor. Es un poco triste, ¿no?
Estos personajes, es que los mejores jugadores, yo creo que en cualquier deporte son tan estrafalarios que nos sorprende cualquier cosa.
Es muy buen jugador, pero en lo que es deportivo y demás, deja mucho que decir.
Egoísmo, ¿no?
Sí,
egoísmo puro y duro.
Yo creo que lo que hay que señalar también, lo que ha señalado Jesús, es una selección renovada. Hay que decir que menos Quique, ya hemos cambiado de portero, ya no tenemos
Torras.
A Luis Amado, ya tenemos a Juanjo. Menos Quique, Torras y creo que Fernandao también, Alemão. Son jugadores ya mayores, pero que ahí ya está llegando gente joven como Miguelín, como Lin.
Ricardo. Ortiz.
Que son jugadores muy jóvenes y hay que recordar que España lleva 5 finales consecutivas, que son 20 años en la élite del fútbol sala, que muchos lo quisieran.
Y no solo Juanjo, sino también está Rafa y también está el Cristian, el portero del Barça, que son grandísimos porteros y yo creo que en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores.
Hay una buena remesa, ¿no?, para la siguiente década o los siguientes 8 años.
Y siguen habiendo saliendo jugadores en todos los equipos de la liga, siguen saliendo jugadores del fútbol sala. Yo creo que el fútbol sala es un deporte bastante querido en España.
Mucho.
Un nivel alto, ¿no?, entre fútbol y fútbol sala en cuanto al balompié. Aquí en el país vamos un poco sobrados.
Claro, ayer se podía conseguir, pues, tenemos que decirlo, que ayer se podía conseguir la tercera estrella de España por encima del escudo. Y luego, siguiendo, ya que estamos en polideportivo, en balonmano, competiciones diversas para ambos grandes, Jesús.
Sí, porque el balonmano tuvo que jugar la Liga Sobal y venció por la mínima, sufriendo al Huesca. Y por su parte, el Barcelona Interesport cierra una primera vuelta de Champions espectacular, venciendo por 28-33 al PIC Szeged.
Y sobre balonmano quiero comentar también una cosita. Después de lo que sucedió en el Madrid Arena, en enero tenemos el Mundial de Balonmano en España, el Mundial 2013. Y el Ayuntamiento acaba de decir, a 19 de noviembre, que no da permiso para que se dispute ninguno allí. Y allí estaba designada la selección española con su grupo, y el Ayuntamiento no da permiso. Se están reuniendo Juan Antonio Román, que es el presidente de la federación, el ex seleccionador, se está reuniendo con el Ayuntamiento a ver qué solución le pueden dar, porque ellos quieren seguir en el Madrid Arena, pero el Ayuntamiento, como digo, no da permiso, y habrá que buscar, a menos de 2 meses del inicio del Mundial, una nueva sede en una nueva ciudad. ¿Cómo veis esto?
España.
Yo creo que somos un país que, ante las adversidades, yo creo que en vez de crecernos nos venimos abajo.
Esto es una pena de país, José.
Hombre, yo creo que donde juega el balonmano atlético de Madrid, yo creo que podría jugar la selección.
Las otras sedes sería el Palacio de la Comunidad de Madrid, no da permiso la IHF porque no tiene pista aledaña para calentar. Vista Alegre le ocurre lo mismo. Y el único recinto que podría ser sería la Caja Mágica. Y también la Federación Internacional, la IHF, no da permiso. O sea, solo en Madrid, en la ciudad de Madrid, solo daría permiso al Madrid Arena. Ahora vienen las circunstancias de seguridad. Si tenemos 4 recintos de máximo nivel, como nos lo presentaron, y ahora llega un Mundial de balonmano y no tenemos permiso para utilizarlo, ¿para qué se ha construido y cómo se han construido?
España.
Nada, chicos, que jueguen un descampado. Que madre mía.
No, es que el problema viene, sí, hay ciudades. Se pueden ir a Ciudad Real, que tiene el Quijote Arena, es un gran.
Se pueden venir también a Elche, así los vemos de cerca, los podemos entrevistar, sí, podemos hablar con ellos.
Hay que recordar que quedan 2 meses para la celebración del Mundial y que las selecciones ya tienen los hoteles pedidos, ya tienen todo. Está todo designado el Mundial y que sería un buen cambio. Informaremos de lo que suceda en estas reuniones y a ver qué pasa al final y que el Mundial esté bastante bien organizado, que parece que tenemos algo
laguna.
Nos presenta algo difícil.
Qué triste.
Bueno, vamos a volver ya a nuestro orden habitual. Vamos con el fútbol.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón.
despertar. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio.
Comienza Córrete Gol con David Orenes.
Hola, pues hablaremos de las grandes sorpresas que nos ha deparado la Liga BBVA y la Liga Adelante y los partidos que nos esperan esta semana en la Champions League.
Goleada del Real Madrid al Athletic Club de Bilbao.
Sí, el conjunto de Bielsa no fue rival para en el Santiago Bernabéu y cayó goleado a manos de un Madrid con una pegada absolutamente bestial. Pronto se adelantó el conjunto blanco con un buen gol de Benzema y a la media hora ya ganaba 3-0 gracias a un cabezazo de Sergio Ramos y otro golazo de Karim Benzema, que realizó un partido inmenso. Ibai Gómez recortó distancias antes del descanso, pero en la segunda mitad no hubo color y los goles de Ozil y Kedira redondearon la manita.
Y el Barça gana con Messi en plan estelar.
Pues dos goles y una asistencia del argentino dieron la victoria a los azulgranas ante un correoso Zaragoza, que disputó un partido muy serio en el Camp Nou, poniendo en apuros al Barça en defensa. Sin embargo, no pudieron con Messi, que lleva 78 goles en 2012.
Y el Atlético gana una salida difícil en Granada.
Era un partido complicado en los Cármenes, pero el equipo de Simeone consiguió la victoria gracias a un gol de Arda Turán y a pesar de quedarse con 10 durante más de 20 minutos por la expulsión de Mario Suárez, el Atlético se llevó los 3 puntos y eso que el Granada fue mejor, pero aún así el Atlético de Madrid se mantiene segundo en la tabla.
Y en el partidazo de la jornada, que la cerraba la jornada ayer domingo, goleada sevillista en el derbi.
Se prevía un derbi andaluz más igualado, pero el Sevilla de Michel fue una apisonadora de la primera parte, pues al descanso en el marcador ya era 4-0. José Antonio Reyes, que volvía a la titularidad, fue el mejor del partido con 2 goles y 1 asistencia, mientras que Facio hizo doblete rematando de cabeza 2 centros. El Betis se tuvo que conformar con el gol de la honra en la segunda parte, obra de Rubén Castro.
Vamos con el resto de resultados de la jornada 12 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber. Osasuna 0, Real Sociedad 0. Valencia 2,
Soldado Jonathan Viera,
Español 1,
Longo,
Fútbol Club Barcelona 3,
2 de Messi y 1 de Son,
Zaragoza 1,
Montañés,
Real Madrid 5,
2 de Benzema, Ramos, Ozil y Kedira,
Athletic 1,
Ibai Gómez,
Deportivo 0, Levante 2,
Marchin y Vaquero,
Celta 1,
Park,
Mallorca 1,
Gemet,
Getafe 2,
Alexis y Lafita,
Valladolid 1,
Óscar,
Granada 0, Atlético de Madrid 1,
Arda Turán,
Sevilla 5,
2 de Reyes, 2 de Fasio y 1 de Rakitic.
Betis 1.
Rubén Castro.
Y queda por disputarse esta noche a las 9:30 en Marca TV el partido de cierre de la jornada, Real Sociedad Rayo Vallecano.
Para un resumen más completo de la jornada, visita nuestro blog en correte-lavanda.blogspot.com.
Después de la disputa y faltando este partido de la jornada 12, ¿cómo marcha la clasificación?
Sigue los 3 de arriba igual, con el FC Barcelona invicto en cabeza con 34 puntos de 36 posibles. Por detrás está el Atlético de Madrid a 3 puntos y el Madrid a 8. En cuarta posición se ha metido ya el Levante, que no deja de sorprender. Y en descenso, Deportivo, Osasuna y Español.
¿Y la lucha por el Pichichi cómo va?
Bueno, pues Messi vuelve a aprovechar la sequía de Cristiano y de Falcao y se distancia mucho más en la tabla de goleadores con 17 tantos. Le sigue el portugués con 12 y el colombiano con 10.
Dejamos ya primera división y vamos ahora con los resultados de la Liga Adelante.
Elche 1, Alcorcón 0. El equipo de Fran Escribá cosechó una victoria importante ante un rival directo en la lucha por subir a primera. A pesar de no realizar un buen partido, el gol de Power en la segunda mitad hace que los ilicitanos respiren de cara a las próximas jornadas, en las que visita Girona, que está a 2 puntos, y recibe al Villarreal, que está a solo 6.
Córdoba 1, Hércules 2. Sorpresón del conjunto herculano, que tenía todas las de perder en el nuevo Arcángel y se llevó los 3 puntos gracias a los goles de Cabrera y Adrián Sardinero. Este último en el minuto 81. Subidón de mural para el Hércules, que además sale de la última posición que ahora ocupa el Guadalajara.
Por fin, el Hércules parece que sale a flote y a ver si puede ir poco a poco mejorando.
¿Viste el partido? ¿Lo viste?
Sí, es el clásico partido de que dices, el equipo que está abajo en descenso tiene que ganar. Frente a un rival de arriba que se relaja y que por una vez en toda la temporada parece que estuvieron acertados y que quisieron.
¿Y crees que el club va a tirar para arriba o no?
Yo sinceramente yo creo que sí. Yo creo que con Quique Hernández, si se empieza a trabajar bien, si los jugadores empiezan a hacer lo que no hacen con Mandiá, o sea, a saber la camiseta que llevan, el escudo que llevan y que quieren defenderlo, yo creo que sí que se puede subir. Si empiezan a recuperar ya las bajas, como Braulio, porque están ahora jugando con laterales de centrales, jugadores lesionados como Cabrera, que jugó ayer lesionado. Han habido muchas bajas también que, aparte de toda la situación extradeportiva, no ha beneficiado.
Yo creo que si antes decimos el viernes que el Hércules estaba desastrosamente mal, si antes lo decimos, antes sale. Entonces yo creo que Yo creo que el Hércules sí que va a salir adelante porque tiene equipo para ello, debe luchar más que por salir del descenso y veremos a ver.
Tiene un equipo corto, pero los jugadores yo creo que son de calidad.
Tienen que trabajar más y dejarse más la piel en el campo. Esto es fútbol y nada más.
Tienen buenos jugadores. Bueno, vamos con el resto de resultados de la jornada de la Liga. Adelante.
Sporting 2, Ponferradina 3.
Lugo 1, Girona 2.
Racing 0, Villarreal 3.
Murcia 1, Fútbol Club Barcelona B 0.
Las Palmas 1, Jerez 1.
Numancia 0, Almería 0.
Recreativo 2, Sabadell 5.
Huesca 2, Guadalajara 1.
Y Mirandés 0, Real Madrid Castilla 0.
Y el Pichichi de segunda.
Se trata del brasileño Yuri, que ya lleva 8 goles con la Ponferradina, uno más que Yesea.
La Ponferradina que está poco a poco mejorando. Hablamos el año pasado ya con Claudio Barragán, a ver si hablamos también este año, que empieza a crear la sorpresa y se va metiendo en esos puestos de privilegio. ¿Cómo ha ido la quiniela, David?
Pues bueno, esta semana, no, es que cada semana vamos mejorando, ¿eh? Esta semana hemos acertado 8.
O sea, cero euros.
Recaudación, 0 euros en 4 semanas.
Bueno, empezamos con 2 fallos.
¿Con 2 aciertos?
O sea, con 2 aciertos, luego 4 o 5 y ahora ya llevamos 8.
Menos 3 euros.
O sea, si la semana que viene quieres ganar 1,50 euros. Es
que... La vuelta.
Que viene 10.
Hay que decir que cuando empezamos a hacer el programa no tenemos ni idea. Entonces... vamos a decir que vamos poco a poco aprendiendo y que ya vamos sacando algo.
Pues nada, vamos con los resultados reales. Osasuna Málaga X, Valencia Español 1, Getafe Valladolid 1, Granada Atlético de Madrid 2, Sevilla Betis 1, Real Madrid Athletic 1, Deportivo Levante 2, Barcelona Zaragoza 1, Las Palmas Jerez X, Córdoba Hércules 2, Numancia Almería 2, Racing Villarreal 2, Lugo Girona 2, Elche Alcorcón 1 y el Pleno 15, Celta Mallorca X.
A ver si el viernes mejoramos y ya nos metemos en esa zona de privilegio, esa zona de cobrar. ¿Cómo fue el grupo 3 de segunda B con Alcoyano y Orihuela?
Pues malas noticias para nuestros equipos alicantinos, ya que el Alcoyano puso fin a una racha espectacular de victorias con una derrota por 1-0 ante el Huracán Valencia, que además le ha adelantado la clasificación, se ha colocado como tercero y ha dejado al Alcoyano cuarto. Por su parte, la Orihuela cosechó un empate a cero en su visita a Ontinyent y sigue penúltimo a 6 puntos de la salvación.
¿Y esta semana Champions League?
Con grandes partidos, muy grandes partidos. El martes el Barça viaja a Rusia a jugarse la clasificación ante el Sparta de Emery, mientras que el Valencia recibe a todo un Bayern para jugarse el liderato del grupo. El miércoles el Madrid debe sellar su clasificación en un escenario complicado, el estadio del Manchester City. Mientras que el Málaga irá a San Petersburgo con los deberes hechos y a tratar de certificar su pase como primero de grupo. Mucha suerte para todos ellos.
Dejamos el fútbol y vamos con el baloncesto en Corres de la Zona. Comenzamos con los resultados de la octava jornada de la Liga Endesa.
Blancos de Roda Valladolid 76, Lagunaro GBC 61.
Gescrat Vizcaya 80, Fiat Juventud 62.
UCAM Murcia 97, Herbalife Gran Canaria 99.
Club Baloncesto Canarias 69, Valencia Vázquez 73.
CAI Zaragoza 86, Cajasol 55.
Macro Fuenlabrada 76, Fútbol Club Barcelona Rigal 79.
Caja Laboral 68, Blusen Monbú 77.
Unicaja 74, Asefa Estudiantes 85.
Asignia Manresa 84, Real Madrid 97.
¿Cómo va la clasificación?
Pues el Real Madrid sigue una semana más invicto a la cabeza de la tabla tras imponerse al colista el Asignia Manresa en un partido bastante tranquilo para los blancos. En segunda y tercera posición le siguen el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria, que se ha colado en esos puestos de arriba. Por la parte baja de la tabla se encuentran en penúltima posición el Cajasol con 1 victoria y 7 derrotas y en último lugar el Asignia Manresa, que suma 1 derrota más después de perder ayer con el Real Madrid, contando todos sus partidos por derrotas.
Bueno, y sorpresa en el Caja Laboral.
Pues sí, después de esa derrota frente al Blusen Monbú en casa por 68-77, después de muchos años y de varias etapas, Dusko Ivanović deja de ser de nuevo entrenador del Caja Laboral. Una sorpresa porque es uno de los mejores entrenadores del mundo y que el Caja Laboral prescinda de él, pues ha sido una sorpresa que ya también porque no ha empezado bien la temporada, se lo ha cargado al serbio.
¿Y el mejor jugador de la jornada quién ha sido?
Pues el MVP de esta jornada ha sido el escolta del Herbalife Gran Canaria, Ryan Toulson, que se marchó a casa con 29 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y hasta un 33 de valoración.
¿Y cómo marchan las cosas para el Lucentum?
Pues el conjunto alicantino ha conseguido la 4ª victoria consecutiva, está en racha esta vez frente al Lleida Club Esportiu por 66-79. Con esta victoria, el Lucentum asciende hasta la cuarta posición, ya va poco a poco escalando y ya está empatado con el segundo, el tercero y el quinto clasificado a 5 victorias y 2 derrotas.
Bueno, y ahora ya cruzamos el charco y nos vamos para la NBA. ¿Cómo les fue a los españoles?
Pues bastante bien la jornada de esta madrugada. Victoria para ambos, para Pau Gasol con los Lakers. Victoria fuera en Houston frente a los Rockets por 119 a 118. El pívot de Samboy en 36 minutos anotó 17 puntos y el jugador más destacado del partido fue Dwight Howard con 28 puntos. Por otro lado tenemos a Calderón, que en 42 minutos metió 9 puntos para colaborar en la victoria de Toronto frente a Orlando por 97-86. Los jugadores más destacados del partido fueron DeRozan y Vanjani, los jugadores del compañeros de José Manuel Calderón.
Y para terminar con el básquet, dejamos preparada la programación de la Euroliga para esta semana.
El jueves se jugará el Barcelona Lietuvo-Ritas, un auténtico partidazo, y el viernes se disputarán el Real Madrid Kimki, el Unicaja Málaga Seco Procom y el Zalgiris Kaunas Caja Laboral.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo.
Vamos ya con Correte GP, hoy toca Fórmula 1, la penúltima carrera del Mundial.
Sí, corrieron en el circuito de Austin, como dijimos el viernes, en el trazado que ha sustituido a Indianapolis en el Gran Premio de Estados Unidos. La semana que viene en Brasil se decidirá el campeón.
A ver si esta vez el que se lleva el gato al agua en el circuito brasileño es nuestro compatriota, aunque no tiene muchas posibilidades hasta el rabo todo el toro.
Hasta el rabo todo el toro, las posibilidades son escasas y bueno, habrá que esperar un abandono de Vettel y que Fernando consiga más de esos 13 puntos que lo separan en la general del alemán.
Difícil. ¿Cómo fue la carrera de ayer? ¿Qué tal, Fernando?
Pues tras conseguir un paupérrimo octavo puesto en los entrenamientos oficiales del sábado, cabe recordar que los Ferrari en clasificación dejan mucho que desear. El asturiano consiguió entrar en tercer lugar ayer domingo en la carrera, a más de medio minuto, eso sí, de Hamilton, que fue el vencedor, y Sebastian Vettel, que se tuvo que conformar con la segunda plaza.
¿Quién nos iba a decir que Lewis Hamilton sería un gran aliado para Fernando? Algo impensable hace unos años.
El inglés era su bestia negra y, bueno, lástima que la fiabilidad de McLaren ha sido nula esta temporada, porque si no, con el ritmo de carrera que tienen, Hamilton habría estado en la lucha por el título con total seguridad.
¿Y Alonso qué posibilidades tiene en Interlagos?
Pues hay tres carambolas posibles. Que gane la carrera y Vettel quede quinto o más retrasado. Acabar segundo y que Vettel acabe octavo o peor. Y terminar tercero y que el alemán entre en décimo lugar o directamente no puntúe.
Es decir, todas las posibilidades son acabar en el podio para Fernando.
Sí, el alemán lo tiene muy de cara, Vettel. Con entrar cuarto mejor ya sería campeón, tricampeón. Ya haga lo que haga Alonso.
Está difícil, pero Alonso tiene todo nuestro apoyo desde Corres de la Banda. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Dejamos ya Corres de GP, se nos acaba el tiempo. Y ya nos despedimos hasta el próximo viernes, donde traeremos toda la información de la jornada intersemanal de fútbol y baloncesto. Y ya preparemos la previa de toda la competición deportiva del próximo fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, David Orenes, Sergio Berenguer, Jesús García y quien les habla, José Manuel Amorós. En los controles, Esther González. Hasta el próximo viernes. Sigan escuchando la programación de la radio universitaria. Hasta el viernes.
It's pretty cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of